Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Víctor Morales, el responsable de la conducción técnica del programa. Un saludo también para el señor César Preciado, ambos en la cabina de operaciones. Y de este lado, a unos metros de distancia, Bere Flores, mire, siempre sonriente. Bere Flores, muy primaveral, con pluma en mano, ya lista, preparada para tomar sus llamadas a las líneas telefónicas a su disposición. 33 38 13 1515 y 33 38 13 14 21. ¿Usted prefiere la comunicación WhatsApp? ¿Prefiere redactarnos el mensaje? Transmítame su idea sin olvidar poner su nombre. Es importantísimo para compartir con nuestra audiencia. Línea de WhatsApp o de Telegram 3311 55 1962. ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde nos escucha? Gracias por su preferencia, gracias por su compañía. La invitación es a, pues, que enriquezca este espacio donde traemos temas que son de interés público desde las diferentes voces y con las diferentes perspectivas. Hoy comenzamos el programa recordando de la crisis forense en nuestra entidad, que está con un reflejo de lo que es la violencia, la capacidad de atención de nuestro gobierno, los problemas para la identificación de víctimas, datos del registro de sitios de información clandestina, de sitios en donde se encuentran restos de personas desaparecidas, inhumación clandestina, es datos oficiales de la Fiscalía de Personas Desaparecidas que muestran que durante el año pasado se exhumaron al menos 240 cuerpos de fosas clandestinas en nuestra entidad, otro de los hechos ligados a la crisis de desaparición de personas, la grave crisis que tenemos en este terreno. Información puntual que habla que de los 240 cuerpos exhumados el año pasado, apenas el 30%, 3 de cada 10 cuerpos, fueron identificados. En 2005, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses logró identificar a 132 cuerpos. Quiere decir que tuvo una capacidad promedio para encontrar la identidad de 11 personas fallecidas exhumadas de fosas clandestinas por mes. Y estos datos sí vale la pena revisarlos, vale la pena analizarlos. Datos que publica hoy el diario NTR relacionada con esta, la crisis forense y la falta de capacidad montada para que un instituto como el Jalisciense de Ciencias Forenses tenga todo lo necesario para que pueda hacer un trabajo en el que se logre identificar a los cuerpos que son hallados, además de los diferentes sitios, en este, el sitio que tiene que ver con alguna fosa clandestina, los llamados sitios de inhumación clandestina, que le repito el dato, de acuerdo al registro oficial, el año pasado fueron exhumados al menos 240 cuerpos de fosas en nuestra entidad y en el Instituto de Ciencias Forenses solo se tiene la capacidad de identificación de 3 de cada 10. Y pasando a otros temas, temas relacionados con la política y los partidos políticos, hay que informar cómo va, de acuerdo a lo que marcan las normas electorales, la creación de nuevos partidos. Hoy el Instituto Nacional Electoral informa que 5 organizaciones de la ciudadanía presentaron su solicitud formal de registro para constituirse como partidos políticos nacionales como parte del proceso 2025-2026. De acuerdo con el informe presentado ante el Consejo General del INE, inicialmente se recibieron 91 notificaciones de intención, de las cuales 2 fueron de carácter extemporáneo. De las 89 restantes, 82 fueron consideradas procedentes y 7 no procedentes. Posteriormente, 31 organizaciones desistieron del proceso, por lo que únicamente 5 concluyeron el trámite con la solicitud formal en febrero de 2026, es decir, hace apenas un par de meses, 5 de todas las que aspiraban, más de 90. Las organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos son Interacción y Empatía para Todos, asociación civil, que tiene la intención de transformarse de organización política a partido político y se denominaría, si termina los requisitos, el trámite correspondiente, como fuerza constituida con el nombre de partido Interacción Empática. Otra de las asociaciones que van bien en lo que se refiere a requisitos según el INE es la Asociación Civil Construyendo Sociedades de Paz, que sería el partido Paz y Paz con Z, partido político que estaría caminando hacia allá, ligado a la 4T. Otra asociación civil denominada México Tiene Vida, que todavía no se sabe bien a bien qué partido político estaría formando, pero también está Personas Sumando. Este movimiento es una asociación civil, Personas Sumando, y está en la ruta de convertirse en el partido denominado Somos México. Así van las cosas en la agrupación política que siga la democracia. Es de las que está caminando bien para constituirse en fuerza política y de acuerdo a los datos que tenemos, los datos que usted ya conoce, en el caso de Jalisco, hay personajes de la política que están muy activos en esta fuerza que está en formación que siga la democracia, que en Jalisco tiene como a sus representantes a la que fue candidata a la gubernatura Claudia Delgadillo. Y pasando a otros temas, temas de interés nacional, el Comité Técnico de Evaluación también del INE comenzó con la revisión de 395 expedientes. Son de aquellos que aspiran a llegar a ser elegidos como consejeros del INE. Son 395 expedientes, que significa que se cumplió con los requisitos que marca la convocatoria de esta lista. Y a partir de allí, de la revisión de los perfiles, se va a determinar quiénes podrán presentar el examen de conocimientos que se tiene previsto para el próximo lunes de la semana de Pascua. La bancada del PRI en la Cámara de Diputados sostuvo que no ha acompañado el proceso de relevo porque se va a colar gente cercana a Morena. Entonces, el PRI de brazos caídos en este tema, pero advirtiendo que hay gente cercana a Morena que se pretende colar. De acuerdo a los datos que se publican hoy en medios nacionales, se estima que el 10% de estas 395 aspirantes a los tres lugares que hay disponibles como consejeros del INE estarían con simpatías de Morena y partidos aliados, es decir, del movimiento de la 4T. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que la designación de los tres consejeros será imparcial y dijo textual: ningún diputado influirá en ningún nombre de los que integrarán las tres listas de cinco candidatos cada una y que serán presentadas a consideración del Pleno el próximo 22 de abril. Anticipó que el examen, antes de las entrevistas individuales, se realizará en el salón de sesiones, sin acordeón, notas, libros ni computadoras, solo ellos y su alma. Esto lo dijo también en forma textual Ricardo Monreal Ávila. Dice que estarán solitos frente a la prueba. Y el coordinador priista, Rubén Moreira, dijo que su partido se apartó del proceso porque dice que los dados sí están cargados. Y esta también es frase textual de Rubén Moreira. Los dados sí están cargados y dice que están cargados en favor de Morena. Lamenta que en contraste con otras elecciones similares, ahora no hay una construcción de acuerdos. También adelantó que la próxima semana, cuando se discuta el plan B de la reforma electoral, el tricolor presentará una moción suspensiva del dictamen porque no se realizó una consulta previa. En fin, así tenemos información relevante relacionada con este proceso, con lo que está pasando con el Instituto Nacional Electoral, el proceso para la evaluación de estos 395 aspirantes. Y vamos al terreno de lo local para traerle a usted hasta Zapopan, hasta la zona del Ixtepete, porque después de la pausa ya está con nosotros en cabina la invitada, la regidora morenista en Zapopan, Carla Díaz López. Viene con el seguimiento a un tema. Usted seguramente, si escucha Política en Directo, recuerda que hace un par de semanas estuvo hablándonos de una compra inexplicable, y esto lo digo yo, inexplicable, ¿por qué? Porque Zapopan decidió mandarle dinero, hacer un trato para pagarles en mensualidades a ejidatarios del ejido de Santa Ana, Tepetitlán, para adquirir un terreno y allí desarrollar algunas intervenciones constructivas, en concreto un proyecto muy relevante que tenía que ver con con una inversión importante en el tema relacionado con traer espacios para goce y disfrute de los habitantes de Zapopan. Hubo cuestionamientos por podas que se hicieron en Villas del Ixtépete, se habló de que habría un as bajo la manga, que a lo mejor el proyecto era de carácter inmobiliario, pero era un proyecto en beneficio de la población y se canceló recientemente. Por eso hoy está la regidora con nosotros, de regreso nos platicará en qué términos se cancela, cuál es la situación de fondo y qué pasa respecto a este predio que el INAH dice que le corresponde, le pertenece, pero que Zapopan dice que el INAH no ha mostrado el interés ni la contundencia del caso. ¿Por qué no llegar a una negociación para que el INAH lo ceda y se lleve a cabo un proyecto de beneficio a la comunidad? Estas son algunas de las dudas. Quédese con nosotros. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y hoy vamos a comenzar con algo inusual o diferente, lo que no fue, que también es noticia y está vinculado al tema que nos ocupa, al Ixtépete y a una inversión fallida, entre comillas, que yo debo decir, siempre lo repito, es de sabios reconocer, y Zapopan, qué bueno que reconoce que estaba irregularmente comprando, inexplicablemente adquiriendo y pagándole a ejidatarios para quedarse con un terreno en la zona del Ixtépete, qué bueno que se corrige, pero lo que no fue. Si ya tenía o el alcalde pensaba invertir 100 millones de pesos en un proyecto muy importante para la juventud en Zapopan, para los niños y las niñas, para un parque arqueológico, era el nombre del proyecto. Empecemos con esto, con lo que no fue, y le doy la bienvenida en cabina a Carla Díaz, la regidora de Morena en Zapopan. Primero, para que nos hable del anuncio, cuando primero se hizo, irnos cronológicamente, se tendría un parque arqueológico en Zapopan, una inversión de 100 millones. Y luego, lo que viene y nos den anunció hace un par de semanas de una inversión de 132 millones en un terreno que no era de ejidatarios. Pero ahora, la triste noticia es la cancelación del proyecto. Repito, la buena noticia es que Zapopan reconoce que hay problemas y que no debe de invertir el dinero de todos en comprar terrenos cuando no tiene la certeza de la propiedad. La regidora aquí presente hizo una propuesta hace una semana, el viernes pasado en Cabildo, que el alcalde le diga a Lina, cédeme la propiedad, hacer un convenio y seguir con el proyecto. Ahora sí que el micrófono es tuyo, Carla Díaz, y sé un, creo yo, breve resumen, pero ¿en qué posición estamos? Empecemos por lo que no fue y lo que viene.
Hola Esperanza, pues muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, un saludo a todo tu auditorio. Y pues sí, lamentablemente hoy estamos aquí hablando de lo que no fue, pero no fue por falta de cuidado, y creo que sí se deben de realizar las investigaciones y deslindar responsabilidades, porque si bien es cierto, era un proyecto ambicioso y un proyecto muy bueno, pues yo creo que cualquier persona, si vas a comprar una casa, más si vas a construir un proyecto sobre como este tipo del parque arqueológico, pues lo primero que tienes que investigar es la certeza de ese predio, de en lo que vas a invertir. Y a mí sí me gustaría recalcar que, al menos personalmente, desde agosto, antes de la firma de este convenio con el ejido, yo hice del conocimiento de todo el cabildo, del cual también forma parte el presidente de Zapopan, que ese predio estaba en propiedad y posesión del INAH desde el 2006. Yo llevé a ese cabildo el registro del RAN y el plano donde constaba eso, y en ese momento yo solicité que se retirara del orden del día el dictamen en el que se aprobaba el convenio que se iba a celebrar con el ejido por más de 132 millones para un mayor estudio, precisamente para evitar caer en estas ilegalidades y para evitarle un daño irreparable al patrimonio de Zapopan. Ellos no quisieron. Entonces
también, ellos, los regidores, los de MC mayoría, y los que votaron con MC, que fueron de otros partidos.
Sí, y posteriormente, ya firmado este convenio, cuando el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia le dijo muy claro, vía escrito al presidente, que este terreno estaba en posesión y propiedad del INAH desde el 2006, se lo dijo al ejido. Les hicimos llegar documentación y presentamos las denuncias para que se realizaran las investigaciones. Tú recordarás, en esa sesión de pleno el síndico nos contestó, no procede a anular ese convenio con el ejido porque yo les di 90 días más de prórroga para cumplir.
Primero, cuando ustedes advierten, tú adviertes, Carla Díaz, que no se debe de hacer la operación, votaron a favor la mayoría. Sí. Con el Partido Naranja, ¿qué regidores, de qué partidos votaron?
Pues siempre en sus votaciones lo acompaña PAN y PRI.
O sea que ha logrado tener mucho acuerdo, ha logrado en la Villa Maicera tenerlos bien ad hoc.
Han logrado establecer ahí muy muy buenos acuerdos
Siempre
para
votan
en
con
estas
MC.
votaciones. Sí.
Eso fue, ¿cuánto tiempo antes de que empezara el convenio y empezara a pagar? Debo decir que la operación implicaba 19 pagos mensuales al ejido para totalizar la suma de 132 millones de pesos.
Sí, la primera vez que yo hice esta manifestación y que ellos votaron a favor fue cuando en agosto del año pasado nos proponen celebrar un convenio con el ejido por más de 132 millones. Y lo único que pedí ahí fue retíralo del orden del día
Mientras
para que lo
revisamos
revises
la
y no
legalidad.
incurrir. Ellos decidieron aprobar este convenio. Este convenio se firma en septiembre. En enero yo volví a solicitar ya ahora la nulidad de ese convenio, buscar la nulidad de ese convenio y recuperar los pagos, porque ya se había enterado tanto al ayuntamiento como al ejido que ese terreno era propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nada justificaba que se le entregaran 132 millones y medio al ejido por un terreno que aparte ya había platicado el ayuntamiento con el INAH que iban a generar ese proyecto y había el visto bueno del instituto.
Sobre todo aquí, yo quiero hacer un alto y un énfasis. Muy a menudo tratamos temas de corrupción y yo he dicho que la ineptitud es una forma de corrupción. Aquí quiero darles el voto de confianza a los regidores. Bueno, aquí deciden votar en favor de una propuesta que se está presentando desde presidencia, pero que se les está advirtiendo de alguien, sí, que es de la oposición, que a lo mejor tiene más interés en revisar lo que está mal y que les dice, aguas, no es propiedad. Y sin embargo votan a favor. Debería de haber responsabilidad, debería de trasladarse a algún tipo de figura jurídica, porque eso trae consecuencias y al final el dinero es de los zapopanos y es de todo. Yo tengo en mis manos un documento con fecha de enero de 2026, en donde el INAH está certificando, está escribiendo que es el legal propietario de este predio en cuestión, que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Agrario Nacional y que está de acuerdo a todo lo que marca la ley en el Registro Agrario Nacional del Estado de Jalisco, la superficie, las medidas, y dice, en vista de lo narrado por instrucciones de la directora del centro del INAH, se hace del conocimiento que los predios que integran el sitio arqueológico, el Ixtepete, anteriormente, esto significa en el pasado, propiedad del ejido de Santa Ana el ejido de Santa Ana Tepetitlán, y sobre los cuales el ayuntamiento de Zapopan actualmente se encuentra en negociación para la adquisición de los mismos, actualmente y desde el año 2006, es decir, desde hace nada más 20 años, son propiedad y se encuentran bajo custodia del INAH. Este documento desde 2006 en propiedad del INAH, Zapopan dice, no le hace, ¿y cuánto ha pagado a la fecha? Mensualidades para un abono y llegar a los 132 millones de cuánto se ha erogado.
Mira, si tomamos en cuenta el convenio tal y como se pactaron, sería alrededor de 50 millones, pero no tenemos la certeza exactamente de si se continuaron los pagos como se habían pactado o no, si hubo un momento en que se hubieran suspendido
Carla
atendiendo
Díez,
al convenio.
voy a lo siguiente. Entonces, llega el momento, dice Juan José Frangé, prefiero lavarme las manos, y lo dijo textual, y dice que renuncia a la compra de este terreno, pero se lo estaba comprando a quienes no eran dueños, y le abonó una buena cantidad. Aquí debe haber responsabilidad de algunos, de síndicos, regidores y los que votaron, pero sigo con la actualidad. Dice, voy a corregir y celebro finalmente que decide suspender el pago a los ejidatarios, pero cancela el proyecto del parque arqueológico. En Cabildo, cuando anuncia que se va a retirar la operación, también anuncia el alcalde que para recuperar el dinero que ha pagado va a demandar al ejido. Esto implica que cuánto tiempo jurídicamente podría tardar Zapopan en recuperar lo que ya ha pagado, Carla, y qué propones respecto a continuar con el proyecto del parque arqueológico para niñas y niños en Zapopan.
Mira, yo y desde el principio que inicié con mis denuncias fui muy clara. Lo que quería era que se le evitara el fraude a Zapopan y que se evitara un despojo a la nación. La propuesta es muy clara. se puede continuar perfectamente con este proyecto, solo basta tener un acuerdo con el INAH. El INAH, como ya has visto de todos los documentos, ellos tienen la posesión, ellos aparte, por ser una zona arqueológica, ellos son los únicos que pueden autorizar si se lleva a cabo ahí o no ese proyecto. Este se puede seguir sin ningún conflicto, espero que no sea un capricho. Y
una venganza.
Y a la par de darle seguimiento a esta demanda, que los procesos son larguísimos, tú sabes que el trabajo de los juzgados, y más cuando están saturados, son muy lentos, pues también hay por ahí varias demandas que yo presenté para que se investigue si hubiera servidores públicos responsables, ya sea por omisión o por dolo, que hayan incurrido en que se le ocasionara este engaño al ayuntamiento para que aprobaran este convenio y ahora es este... Vaya, es el daño al patrimonio que vamos a tener que demandar para poderlo recuperar.
Carla Díaz, ¿tú crees que alguien, por ejemplo, con lo que representa y la responsabilidad jurídica que tiene un síndico en un ayuntamiento, como es el caso del síndico de Zapopan, Gabriel Alberto Lara Castro, no tienen conocimiento, la capacidad o todos los elementos como para decir adelante con una operación? Y ahora que se diga que el INAH envió un oficio al ayuntamiento en el que indica que el predio es de su propiedad, apenas ahora cuando se sabía que existía en estos documentos, ¿no implica una carga para el alcalde, para su síndico y para todos los regidores que avalaron esta situación irregular? Y voy al punto, ¿cuánto tiempo se demorará? ¿Qué les han informado respecto a que Zapopan recupere lo que pagó? Me llama la atención algunas notas periodísticas que se publican hoy, donde se establece, por ejemplo, un texto de Nacho Pérez Vega, de La Crónica, que dice que se desconoce la cantidad que Zapopan ha pagado. Hay muchos medios que consignan que se desconoce esta cantidad, pero también se precisa que la demanda ya la presentó Zapopan y fue apenas el 25 de marzo, es decir, esta semana se presentó después de la decisión que se toma y que se anuncia en el Cabildo. El parque arqueológico, tú supones, dices, quieres pensar que no sea un capricho, que no se va a hacer porque ya no se pudo en esta zona, por tratarse de una zona arqueológica, o ¿crees que de fondo hay algo más allá? En la pasada entrevista que te hicimos, hablabas de cómo se están desincorporando terrenos en Zapopan y de cómo aprecias una manera muy laxa de trabajar con respecto al patrimonio municipal.
Yo quisiera pensar que el decir no nos metemos para no entrar en más problemas no sea una justificación para no investigar quién, cómo y por qué le dijeron primero al ayuntamiento que sí procedía esta compra de este terreno. Yo espero que no sea un pretexto, que sí se investigue y obviamente que sí se busque la manera de darle continuidad a este tema, porque digo, hemos sido muy claros, no queremos un fraude a Zapopan, no queremos un despojo, claro que el proyecto se puede realizar, pero sí espero que el dar marcha atrás no implique también dejar sin investigación y sin sanción.
Vamos a hacer una pausa, solamente Carla, dime si es lo correcto el dato, en el diario La Jornada hoy sobre el tema, se titula Edil de Zapopan se lava las manos y renuncia a compra del predio federal, refiriéndose al alcalde, y se habla de que cuando menos se invirtieron 50 millones de pesos y que se estará investigando si efectivamente se solicitó la devolución del dinero. ¿Hay dudas sobre si se solicitó ya elegido la devolución del dinero?
El tema es que la única información que tenemos de esa demanda fue lo que nos dijo el presidente en el pleno, pero hasta el día de hoy no sabemos ante qué instancia, bajo qué número de expediente está radicada.
Escuche usted a la regidora de Morena en Zapopan, Carla Díaz, hoy hablando acerca de los 50 millones que Zapopan irregularmente pagó a un ejido y que también se anuncia la cancelación de un proyecto arqueológico en el Ixtepe. Te regresamos con eso, no le cambie. Algo que le parece a la audiencia que refleja que está trabajando en el tema. Una persona en forma anónima me pide a la regidora que se cuide porque cree que se quiere cometer un fraude y duda que se regrese el dinero porque los ejidatarios van a irse a cosas de antes de 2006 cuando el predio sí era originalmente del ejido. Es decir, que alguien se puede jinetear 50 millones de pesos. Es el resumen de quien me escribe, lo conozco, se comunica casi todos los días al programa, pero hoy me pide que lo diga en forma anónima. anónima. Lucio Becerra Álvarez está escuchando. Un saludo, don Lucio. Él ayer nos escribió para la invitada, ya se había retirado ella, pero hoy escribe escuchando la entrevista con la morenista Carla Díaz. La felicita por el seguimiento que le da a este tema del IXTPT y dice: con relación a las elecciones de consejeros del INE, los dirigentes del PRI están llorando antes de que les peguen. También se comunica alguien que no me deja su nombre, le pregunta a la regidora si ya se está resolviendo el tema del agua sucia en el municipio de Zapopan. Regidora, ¿tiene alguna información al respecto? Pues, del agua sucia, quejas y ciudadanos que se acerquen a ustedes a hablarles del tema.
Nosotros continuamos, la verdad es que estamos presionando todos los días al CIAPA para que atiendan estos llamados, pero al día de hoy, de todas las personas que se han comunicado directamente conmigo para solicitar el apoyo en atender esta situación, una sola no me ha llamado para decirle que ya le atendieron.
La señora Rosales le pregunta si cree que el proyecto es bueno, que le explique más del proyecto, por qué usted considera que no se debe de cancelar y dónde se podría hacer. Antonio Rodríguez considera que hay una bola de corruptos, ladrones, dice más cosas en este gobierno, y que en el caso de Zapopan es claro la historia que cuenta Carla Díaz, que se quieren quedar con el terreno o más bien beneficiar a los ejidatarios o triangular, que... ¿Qué supone, Carla, cuando se puso a investigar esto y si ha hecho alguna otra pesquisa sobre el tema?
Fíjate que lo que yo no he entendido, y aún después de todo, es por qué justifican entregar más de 132 millones a alguien que no le pertenece el terreno. Y ese ha sido el meollo de todo este asunto, y que al día de hoy no nos han explicado, es por qué el ayuntamiento determinó que le tenía que entregar más de 132 millones al ejido. Y creo que esto es fundamental, pero lamentablemente aún no tengo una respuesta.
Regidora, me llama la atención que no tenga respuesta, porque con su investidura como tal, como edil, como representante del pleno del ayuntamiento, que es el órgano de gobierno máximo, puede pedirle al síndico información precisa, los documentos que avalan el que pueda llegar a cabildo una petición de esta naturaleza. Dice hace unos segundos antes de la pausa que no tiene certeza de que se le esté reclamando al ejido el dinero, porque no les han dado información sobre el número de averiguación abierta o denuncia, si se trata de una denuncia, qué tipo de trámite se hizo. ¿Les explicaron a qué instancia se recurrió, a fiscalía para hablar de fraude o no, como fue un acuerdo de buena fe, es un trámite administrativo?
El presidente únicamente dijo que había presentado una demanda dos días antes de la sesión de pleno, y es toda la información que tenemos. Entonces
está en duda que haya sido así, o al menos no, ¿pidió usted al síndico que le dé copia de la demanda?
En ese momento no, pero ya estamos haciendo las solicitudes vía transparencia sobre toda la información de esa demanda, cuánto han erogado los pagos y demás.
¿Por qué vía transparencia? ¿No fluye? ¿No hay comunicación directa con las autoridades, usted como regidora de Zapopan?
Fíjate que cuando traté de conseguir el convenio que firmó Zapopan con el ejido, me lo negaron. Entre no lo tenemos nosotros, ve a seguimiento, ve con sindicatura, lo tienes que ver directamente con el síndico, y la manera más fácil de obtenerlo fue una solicitud vía transparencia.
Es increíble. Regidora, hay más participación. Joaquín Ávila le manda a saludar y le dice que está excelente el programa. En lugar de regalar el dinero, necesitamos que le den vida al bosque. Por ejemplo, en Centinela, allí deberían de invertir en este bosque. El bosque urbano, el Centinela, se ha quemado en más del 80%.
Y estos 132 millones también se pudieron haber invertido en la zona arqueológica. Yo creo que hubiera alcanzado para invertir en el Centinela, para invertir en la zona arqueológica, pero es lo que espero algún día nos aclaren, y así como nos dijeron, le voy a dar para atrás, me lavo las manos, nos diga también por qué fue que firmaron ese convenio. ¿De dónde dedujeron que le tenían que entregar 132 millones al ejido?
Alfredo Torres Manzano saluda a la regidora, le dice que le parece que usted está llevando una muy buena iniciativa y debería de extenderse hasta los ejidatarios. Pues se me hace extraño que no se intente por el camino de la buena voluntad decir el convenio si ya tiene convenio, dice que no se lo dieron, pero por transparencia lo obtuvo, ¿viene alguna cláusula donde Zapopan tenga que ser sancionado? ¿O por qué vía se va a llevar? Por eso para mí es importante decirle, oye, siempre no te lo puedo comprar, viene una penalización.
Es curioso que en ese convenio no hay una sola cláusula de penalización por responsabilidad de ninguna de las partes.
José Dávila, a la regidora. ¿Se acuerda que también Pablo Lemus, siendo alcalde en Zapopan, invirtió 300 millones de pesos en el banco Axendo? Sabemos que fue un fraude. ¿Qué sabe del tema? ¿Le ha dado seguimiento, regidora?
Es otro de los temas que al día de hoy también nos dijeron, ya se fue a las instancias correspondientes para garantizar esa inversión, pero no se nos ha informado si se recuperó, que les contestó algún tribunal, y precisamente es lo que no queremos que pase con estos más de 132 millones. Sé que frenamos parte de la pérdida de esos 132 millones, pero por ahí hay cerca de 50 en el aire que no vamos a quitar del dedo del renglón hasta que tengamos la garantía de que sí le fueron reintegrados a Zapopan.
Regidora, también se comunica para que opine de los nuevos partidos políticos. Andrés Miranda Guzmán dice que ya no se debería de formar tanto partido. Dice que solamente buscan beneficios o recursos para ellos. Héctor Hernández, no es necesario el cambio de placa, solo con una estampilla de la placa pagada, como en el caso de Estados Unidos, se podría resolver sin tener que incurrir en tanto gasto. ¿Quiere comentar algo de esto? Usted le tocó, estaba aquí en cabina cuando dábamos la información relacionada con las más de 90 asociaciones políticas que a nivel nacional buscaron constituirse como partidos políticos sin éxito, pero de las cuales hay 5 que hasta ahorita llevan el trámite correspondiente, y mencioné cuáles son. En el caso de la Agrupación Política Nacional que Siga la Democracia, es la a la que me referí porque tengo una llamada de qué partido político se va a crear en el que está la excandidata a la gubernatura, es el que Siga la Democracia. Quien se comunica, que es Rosaura Pérez, dice que de los nombres de los partidos que sí se van a conseguir el registro, hasta ahorita los que han cumplido con los requisitos es el que se denominaría Partido Interacción Empática, Partido Paz, México Tiene Vida, que es de una asociación del mismo nombre, Somos México, que es de Personas Sumando, y el último que mencioné, que la agrupación política es que Siga la Democracia, y parece que este sería el nombre del partido. Carla Díaz, ¿qué opina?
Yo creo que
¿se necesitan más partidos? Estos son nacionales, a nivel local, por las mismas. De los que aspiran, resulta que es muy difícil conseguir los requisitos, y resulta que no.
Mira, yo creo que en un tema de abonar al ejercicio democrático del país, sí debe de haber un campo abierto para más partidos, pero creo que también es trascendental estar revisando qué es lo que hacen esos partidos y que verdaderamente se apoyara la construcción de la democracia y a presentar proyectos políticos que beneficien a la ciudadanía y que traigan a la ciudadanía, que no sean solo la manera de generar un espacio donde pueda tener una caja chica para estar manejando intereses políticos muy particulares. Creo que si va para una colectividad y para abonar en todo este sistema democrático, estoy totalmente de acuerdo, pero sí teniendo esos cuidados.
En el caso de los partidos locales, los que estarían buscando constituirse como partidos en Jalisco, está la Asociación Civil Efecto Joven, la Asociación Podemos por Jalisco y la Asociación Organización Mexicana Universal. Pero respecto a los requisitos, regidora, ¿considera usted que deben de digamos que ponerse menos rígidos, debe de reducirse el número de firmas, de todo lo que se está pidiendo, que es lo que complica el número de asambleas a realizar en los diferentes distritos? ¿O está usted de acuerdo que haya tanta exigencia proporcional al padrón electoral?
Yo estoy de acuerdo que sea proporcional al padrón electoral porque también es una manera de garantizar la legitimidad de esa agrupación que está buscando su registro como partido.
Vamos a la última pausa del programa y regresamos a la parte final. Esta tarde nos acompaña en cabina la regidora de Morena por Zapopan, Carla Díaz. Continuamos en Política en Directo. Tenemos una persona, enviar un mensaje amplio, es anónimo, me pide que lo presente de esta manera, pero para compartir con los adultos mayores que tengan precaución, en la colonia Atlas y en Rancho Blanco, un hombre de una estatura de alrededor de 1.70, es blanco, con cabello negro, anda bien vestido con cubreboca negro y se hace llamar, bueno, yo no puedo aquí decir los nombres porque como a mí no me consta, no quiero difamar a nadie, pero habla de un sujeto que supuestamente está queriendo dar confianza, se identifica posiblemente con un nombre falso y está dando terapia en el área de una amiga de su mamá. Pide dinero para la terapia y dice que por favor se comparta la información porque podría tratarse de una estafa. Allí está la petición y ahí está enviado el mensaje a quien me solicita que así lo haga. Jorge Sánchez Rodríguez, a la invitada, a la regidora de Morena, que hoy está en cabina, Carla Díaz, le dice, ¿qué se puede hacer o cuántas firmas necesitan para poder hacer una revocación? Que nos hable, ¿qué opina de la revocación para Frangé o para Lemus?
Pues mira, nosotros ya estamos haciendo el llamado para lo de la revocación de Lemus, perdón. También nos vamos a organizar para la de Frangé. Todo lo estamos haciendo a través del partido. Y bueno, por ahí estaremos publicando las fechas, requisitos y demás para que estén atentos a las redes.
Regidora, yo quiero cerrar la entrevista. Me parece muy relevante el tema que hoy nos ocupa, el del proyecto cancelado de la construcción del parque arqueológico. ¿Usted considera que ya totalmente quedó en el pasado con el anuncio del alcalde o quedaría vivo? Finalmente los 100 millones ahí los tiene. ¿Qué tal que el ejido sí devuelva los 50 millones?
Pues mira, creo que aquí mucho es la voluntad tanto del Ayuntamiento como del Instituto Nacional de Antropología para darle continuidad a este proyecto, pero que no perdamos de vista dos cosas muy importantes. Una, que sí sea efectiva esa demanda y sí recupere Zapopan el dinero que ya había pagado. Y dos, que se haga una investigación exhaustiva y se deslinden responsabilidades de quién integró toda esa información que orilló a que el Ayuntamiento firmara el convenio con el ejido. ¿Quién, cómo y por qué le sugirieron que si era correcto al ayuntamiento entregarle más de 132 millones al ejido?
Y usted que obtuvo copia de ese documento, ¿trae como debe ser todos los antecedentes? ¿Tiene bases jurídicas? Sobre todo usted que ya tenía la información de que era propiedad de Lina, supongo que puso atención a esa parte. ¿En los antecedentes no viene?
En el propio convenio hay un reconocimiento que esos terrenos forman parte de la zona arqueológica,
pero sin precisar que no son del ejido. Es decir, se está estableciendo como dando por buena la propiedad con el ejido. Sí. ¿No hay más información?
No.
Tenemos otra llamada, es la señora Ana Rosa. Ella vía WhatsApp envía el mensaje para saludar y para decirle a la regidora, quiero usar el lenguaje de López Obrador, ¿verdad? Como el expresidente por Morena, del partido en que usted milita, regidora, al ver inmiscuido a la jornada, ella, no sé si se refiere a la nota que leí sobre la jornada o se refiere a que la jornada como medio de comunicación hizo una cruzada para enviar ayuda a Cuba. Dice que le huele a politiquería, no me especifica en cuál de los dos temas está haciendo la referencia. También otra persona que se comunica, que le pregunta cuál es el principal problema que advierten en Zapopan. De una vez le paso el de Andrés Miranda, nos queda muy poco tiempo, regidora, para revocar a un presidente que no queremos, ¿qué podemos hacer?
Pues hay que promover la revocación y recabar las firmas que nos marca la ley.
¿Y con qué cerraría, regidora, cuando le preguntan el principal problema que atraviesa Zapopan en estos momentos?
Creo que tenemos varios. Creo que uno que es hasta de salud pública es el tema del agua, pero también tenemos el tema de la percepción de inseguridad, tenemos el tema de la falta de alumbrado público. Hay muchísimos temas, pero yo me iría en este momento y por un tema que implica salud pública, el agua.
También se comunican por otro tema y con esto prácticamente cerramos el programa. Don Carlos Aceves es un antropólogo por la UNAM y dice saludo a todos que hacen posible Política en Directo y le agradece, regidora, que le dé seguimiento al tema. Dice que desde escuchó la entrevista en este espacio con usted por primera vez, se dio la tarea de investigar por su cuenta porque es antropólogo y resulta que lo que está pasando en la zona arqueológica del Ixtepete, se dio cuenta que hay un descuido total y absoluto. El proyecto se canceló, pero la verdad, el fondo del proyecto era hacer un negocio más. Él está muy molesto porque como antropólogo de formación y su tesis ha sido la preservación y la protección del Ixtepete, no como espacio residencial ni centro de negocios. Ojalá que usted pueda recuperar el dinero, ojalá que usted pueda darle seguimiento a este, al tema. Y nos dice muy preocupado el licenciado antropólogo Carlos Aceves, egresado de la UNAM.
Pues todo un reconocimiento. Creo que ante la voz de un experto no podemos decir mucho más.
Dice también Alfredo Martínez que ha trascendido que pues hay nepotismo en Zapopan, pero ya dejaremos para después las llamadas. Gracias a todos por su participación. Que pasen un excelente día. Se queda en el control operativo Víctor Morales y en los teléfonos está Berenice Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta entonces.